FCIT-11, o sea, arroba FCEYT-11. Bueno, en tanto, las actividades en nuestra unidad académica han iniciado a fines de enero con el trabajo administrativo y desde febrero las actividades académicas con el curso de ingreso y mesas de exámenes. De hecho, en esta semana nos encontramos en el tercer llamado del turno ordinario de exámenes de febrero-marzo. Así que les deseamos buenos resultados a quienes se presenten a rendir. Cabe recalcar que estas mesas son presenciales, salvo excepciones como las personas con inmunodeficiencias, pacientes oncológicos y trasplantados y personas gestantes. Posteriormente, el 21 de este mes, inician las clases en nuestra facultad y se está planificando el retorno presencial. Así que seguramente muchas actividades seguirán siendo realizadas de manera virtual, pero estén atentos a la información que vayamos publicando en la facultad, en los medios de la facultad. Por otro lado, eso también les contamos, la mayoría de los trámites académicos continúan siendo virtuales. En nuestra página web van a encontrar una noticia al respecto y también el acceso directo en la botonera de la derecha a la información con todos los trámites virtuales disponibles. Entre otras noticias que han acontecido en este año, tal vez muchos se han enterado que investigadores de nuestra facultad están convirtiendo un auto convencional a eléctrico al 100%. Un gran avance en investigación no solo para los profesionales docentes, sino también para nuestros estudiantes que podrán aprender mucho en este proceso. La nota la pueden encontrar en nuestra página web. También en días anteriores, 3 egresados han realizado la jura privada para recibir sus títulos. Ellos son Luis Benjamín Sesca, ingeniero electrónico, Víctor Manuel Díaz, licenciado en sistemas de información, y Francisco Manuel Sánchez, licenciado en sistemas de información. Felicitaciones a ellos y también a Constanza Abdo, que recientemente se ha recibido de profesora en matemática. Más información y fotos pueden encontrar en nuestra página web y redes. También, bueno, muchas otras noticias pueden encontrar en nuestra página web. Como les he comentado anteriormente, iniciamos hace tiempo las actividades y nosotros constantemente estamos en movimiento, avanzando, así que los invitamos siempre a visitar nuestra página web para mantenerse al tanto. Pero para informarles sobre lo que se viene en nuestra facultad para este año, ahora les compartimos la entrevista realizada a nuestro decano, el ingeniero Pedro Basualdo, realizada por mi colega, el licenciado Ernesto Pico, director de la radio, días atrás. Vamos a escucharla, por favor.
Tan distintos e iguales, somos el que siente y el que no está.
Soy mi después.
Y cuando llega esa noche, rock and
Y bueno, hay que ver cómo reacciona, por ejemplo, el curso de ingreso y a partir de ahí planificar la capacidad de cada aula y hacer la logística que viene detrás de eso, que es la redistribución de horarios, de aulas, etcétera, etcétera. También tenemos la posibilidad de la tecnología híbrida, bueno, que nos va a permitir dar en las dos modalidades en algunos casos, pero bueno, esa tecnología no la tenemos tan difundida hoy por una cuestión de compra de equipos nada más, así que bueno, estamos evaluando cada uno de esos pasos, pero nosotros hemos analizado que no vamos a tener mayores problemas en la vuelta a la presencialidad en la manejando la infraestructura que tenemos, ¿no? Entre aulas de la central y aulas del parque industrial.
Bien, eso es muy importante porque cada facultad tiene su propia realidad, ¿no? Sus propias particularidades.
Exactamente.
Y Exactas ya venía haciendo alguna experiencia con laboratorios o con algunos talleres en materia presencial con estudiantes.
Sí, hemos hecho, bueno, básicamente las resoluciones autorizaban, por ejemplo, a algunas prácticas del laboratorio que, bueno, se llamaban esenciales, algunas clases, por ejemplo, cuando se trataba de alumnos que estaban terminando sus carreras, se permitía uso de laboratorio, consulta, ese tipo de cosas. Y además, el año pasado nosotros hicimos un ensayo antes de fin de año de cómo sería una vuelta a la presencialidad de alumnos ingresantes en las cátedras más pobladas del primer año. En ese caso lo hicimos con las asignaturas de sistemas de representación y bueno, tiene su complejidad adherida, pero no fue bien. Entonces, en función de eso es que estamos organizando de nuevo, digamos, el ingreso de nuestros alumnos. Vamos a mantener de alguna manera y en algunos casos algún porcentaje de virtualidad, pero la idea es volver a la presencialidad, básicamente.
¿Cuáles son las expectativas, además de lo que tiene que ver con la pandemia y toda esta adaptación que hay que hacer en este momento tan especial, que tiene la facultad en materia de proyectos, desafíos más importantes en la agenda inmediata en este comienzo de año?
Bueno, no, nosotros, la vida universitaria ha seguido durante la pandemia. Uh-huh. Nosotros hemos seguido con de manera virtual y digamos con algún nivel de presencialidad, por ejemplo, de personal de gestión y de no docentes. Uh-huh. Y algún nivel de presencialidad en los docentes a medida que se iba necesitando. Pero, por ejemplo, a fin del año pasado hemos certificado las normas ISO para mesa de entrada y departamento de alumnos, o sea, hemos seguido con el ritmo que veníamos en presencialidad, obviamente con las adaptaciones que había que hacer para la situación, y nos hemos presentado acreditación de dos carreras de posgrado que nos tocaban, que han sido la maestría y la especialidad en informática educativa. También nos hemos presentado ahora, aunque no tenemos todavía respuesta, en dos carreras nuevas. Uh-huh. Y durante este año está previsto, de acuerdo a lo que nos ha informado la CONEAU, que en nuestras carreras, en general las de ingeniería y la licenciatura en sistemas de información, o sea, nuestras carreras de grado, entren en acreditación. O sea que el sistema universitario sigue funcionando de la misma manera que si estuviésemos en presencialidad, lógicamente con las adaptaciones que se necesitan hacer. Pero eso sigue en funcionamiento. Mientras tanto, hemos habilitado espacios de estudio para los estudiantes y estamos adaptando nuevamente las aulas. Uh-huh. Por ejemplo, ha habido un momento en que hemos tenido que retirar los pupitres, bancos de las aulas, porque la recomendación de los especialistas en higiene y seguridad era que tenían que estar separados. No podíamos, mantener todos los asientos, por llamarlo, los lugares, uno al lado del otro, sino que había que sacar parte del mobiliario. Ese mobiliario se ha sacado y ahora estamos planificando ir poniéndolo de nuevo, lo cual requiere una logística especial, claro. Pero en eso estamos, tenemos tiempo para hacerlo, uh-huh. Y bueno, lo vamos a hacer de manera de esperar a los estudiantes de la mejor manera posible. Mientras tanto, hay que ir readecuando aulas, horarios, básicamente espacios, bueno, porque en 2 años de pandemia se han modificado el número de alumnos de cada asignatura. Claro. Y bueno, en eso estamos.
Uh-huh. Hay temas que tienen que ver también con la cantidad de ingresantes, de aspirantes a ingresar a la universidad, que se ha multiplicado notablemente cada año y creo que en todas las unidades académicas. ¿Cómo vienen en exactas con el ingreso este año?
Bueno, el ingreso se está desarrollando normalmente de manera virtual. Ha sido aprobado así en el por el Consejo Directivo el año pasado, uh-huh. Pero las evaluaciones finales tienen que ser presenciales. Así claro. Está aprobado nuestro ingreso. Hemos tenido un aumento de preinscriptos, de los cuales yo diría que, en realidad no es lo que yo digo, sino el informe que me pasan desde el Gabinete de Mediación Educativa, que es el área que se ocupa del ingreso en nuestras carreras, sí. Tenemos alrededor de entre un 65 y 70% de presencialidad de los alumnos en la virtualidad. Ellos van a llegar a la evaluación final y esperemos que nos vaya bien en ese sentido.
Claro.
Siempre la esperanza nuestra es tener cada vez más alumnos. Uh-huh. Ahora, eso conlleva un problema logístico en esta situación particular.
Claro, claro.
Pero bueno, creemos que tenemos las capacidades como para superarlas de manera exitosa, uh-huh. Digamos.
Es decir, que un 65 y un 70% de los que han completado la preinscripción efectivamente están asistiendo a las clases virtuales, digamos.
Exactamente. Claro.
Es un buen número,
¿no? Puede haber alguna diferencia entre los tres grupos de carreras que tenemos, uh-huh. Pero básicamente es eso.
Bien. Estamos conversando con el ingeniero Pedro Basualdo, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, acerca de paulatino regreso a la presencialidad y la expectativa. Hay una mezcla, Pedro, de ilusión, de ansiedad por este retorno. ¿Cómo lo está viviendo en lo personal? Porque es un desafío, pero también es la... enfrentarse a una situación nueva, ¿no?
¿Vos me dices a nivel personal?
Sí, claro.
Bueno, lo estoy viviendo realmente como un nuevo desafío. Uh-huh. A pesar de que, bueno, todo esto ha sido un desafío para toda la comunidad universitaria. Vos mismo, lo ves, ahora estamos haciendo una entrevista a distancia, mientras que antes nos saludábamos, nos abrazábamos en el estudio.
Claro.
Cada paso que se han dado en estos 2 últimos años ha sido superar desafíos, básicamente. Uh-huh. Y ahora lo que yo siento es que estamos en condiciones de asumir los nuevos desafíos, porque de hecho... digamos, ahí está el antecedente de que hemos podido asumir los desafíos de pasar de una manera, ¿cómo llamarla?
Vertiginosa, ¿no?
Sorpresiva,
de golpe, claro.
A la virtualidad.
Sí.
Y bueno, ahora vamos a volver a la presencialidad. Y bueno, en su momento había quienes no querían pasar a la virtualidad. Hoy hay quienes no quieren pasar a la presencialidad. Pero ese es un proceso lógico.
Claro.
Y además cada miembro de la comunidad educativa tiene que ir adaptándose a la nueva situación, ¿no? Así que no es solamente un desafío para mí, yo entiendo que es un desafío para todos.
Claro.
Y bueno, juntos tenemos que asumirlo y juntos tenemos que salir exitosos de desafío nuevo. No creo que sea el último. Realmente en este sentido estos 2 años han sido muy dinámicos, ¿no? Vos recordarás que los primeros 15 días o las primeras digamos, el primer tiempo estábamos todos encerrados en nuestras casas, sí, viendo qué íbamos a hacer, sí, hasta que esto se ha empezado a mover, y hemos tenido múltiples adhesiones. Me acuerdo, en el momento de ingresar, digamos, ingresar, no, comenzar con las clases virtuales, ha habido profesores que ya tenían el expertise de la clase virtual y se ofrecían para ayudar a sus colegas en preparar sus clases, claro, básicamente, ¿no? Entonces, yo lo que veo es una gran, digamos, espíritu de colaboración entre el profesorado, en general en los docentes. Los alumnos también están a la expectativa. Permanentemente recibo alumnos que van preguntando. Todos estaban esperando la resolución 3 que ha salido a partir de ayer, se ha dado a conocer. Y bueno, estamos en ese proceso. Pero los desafíos, me parece que no es hoy un nuevo desafío, sino hoy es un desafío que se suma a los que hemos tenido que ir asumiendo en los dos últimos años.
Claro, claro, claro. Y que, como bien decías recién, seguramente no va a ser el último. Pero bueno, ya vamos agarrando cada vez más cancha en esto de adaptarnos, de cambiar de formas y de ir poniéndole la mejor voluntad y sobre todo siendo solidarios, ¿eh? Como bien marcabas recién, ¿no? Apoyándose entre los profes, entre los estudiantes y acompañándonos en este desafío.
Sí, yo creo que cada uno de nosotros ha tenido, y me refiero alumnos, no docentes, uh-huh, docentes, incluso egresados, hemos tenido que, digamos, reinventarnos más de una vez durante estos dos años, y bueno, eso es lo que básicamente hemos hecho y lo que ha permitido que la universidad misma se pueda mover y pueda avanzar durante estos años. Uh-huh. Así que no, en ese sentido yo estoy muy contento por digamos los resultados que hemos podido ir teniendo en cuanto a la a mover el sistema universitario. Por supuesto que hay dolores asociados, ¿no?
Claro.
Alumnos que no han tenido la posibilidad de las clases virtuales y a los que hay que recuperar. Bueno, hay programas para eso. Profesores que no tenían digamos los equipos necesarios, algunos hemos los hemos aportado desde la facultad mientras el presupuesto ha ido dando. Uh-huh. Y después algunas soluciones ingeniosas, como por ejemplo, qué sé yo, prestarle pizarrones a los alumnos para que puedan rendir sus asignaturas con normalidad y lo más parecido a un examen presencial, ¿no?
Claro.
Todos esos digamos pequeñas acciones en lo general, pero muy grandes en lo individual, en su momento me han ido, al menos a mí personalmente, llenando de alegrías, en el sentido de que gracias a eso podíamos avanzar un paso más, ¿no? Un paso corto, un paso un poquito más largo en algunos casos, pero en definitiva han sido pasos que en el cual uno siente que la comunidad asume el desafío.
Claro.
Incluso hemos inaugurado a fin del año pasado un espacio grande en el parque industrial para que los alumnos en la presencialidad puedan estudiar con comodidad, ¿no? Observando que muchos alumnos pasan el día en la universidad y no tenían un lugar cómodo para estudiar.
Sí.
Eso lo hemos habilitado a fin del año pasado y con los protocolos correspondientes lo están usando los alumnos desde el año pasado. Con esta nueva resolución, bueno, hay que ir ampliando esa posibilidad y seguramente ampliando también los espacios que necesitan disponer los alumnos para estudio.
Claro, claro.
Pero bueno, ese es un desafío dentro de los múltiples desafíos que tenemos que asumir.
Uh-huh. Bueno, nosotros por supuesto desde aquí seguramente iremos acompañando para estar atentos, estar atentas a lo que va a irse desarrollando en este año. Queríamos tener esta primera charla.
Como siempre.
Sí, queríamos tener esta primera charla para arrancar y bueno, seguiremos conversando en las próximas semanas, Pedro. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Por supuesto, y gracias a ustedes, Ernesto, por tenernos en cuenta y bueno, a disposición también de ustedes para lo que necesiten.
Lo mismo desde aquí. Un abrazo grande.
otro para ustedes. Gracias.
Conversamos con el ingeniero Pedro Basualdo de Mar de la Plata.
Duerme, duerme, negrito.
Duerme, duerme.
Que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito.
Duerme, duerme.
Que tu mamá está en el campo, negrito. Tu mamá está en el campo, movila. Duerme, duerme, movila. Que tu mamá está en el campo, movila. Trabajando.
El área de prensa de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías presenta Armonía Exacta, un espacio radiofónico para difundir y divulgar toda la información académica e institucional de nuestra facultad. Armonía Exacta, todos los lunes a las 12, aquí, en Radio Universidad. Conduce Marta Mancilla.
Muy bien, estábamos escuchando a Tonolec con el tema Duerme, Duerme, Negrito, un tema dedicado a la mujer trabajadora, sobre todo del campo, y como es de público conocimiento, mañana es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, denominado así en su origen desde 1910 en conmemoración a mujeres trabajadoras que murieron por luchar por sus derechos en la huelga de 1908. Luego, desde 1977, la ONU denomina esta fecha como el Día Internacional de la Mujer. En este marco, pero también como primera invitada a nuestro ciclo 2022 del programa, tenemos el gusto de presentar a nuestra vicedecana, la doctora María Fernanda Melano, quien se egresó como licenciada en química, fue ayudante estudiantil durante su vida universitaria, luego docente, investigadora, ha realizado varios posgrados y además es madre. Queremos conocer, y lo digo de manera coloquial, ¿cómo hace para desenvolverse en todos estos roles? Bienvenida, Fernanda, gracias por estar del otro lado y gracias por hacerte un tiempo, porque sé que están con muchas tareas, sobre todo de organización al retorno presencial.
Hola, buenos días a todos. Me río de la presentación. Sí. Porque, a ver, todo lo demás es trabajo, pero el rol de mamá no lo asumo ni lo veo como un trabajo, sino más bien como una, es un orgullo, es una vocación, la de ser mamá, así que
sí,
va en todo el paquete.
A lo que hago referencia justamente porque no es sencillo ninguna de todas esas tareas, y bueno, entonces como para poner un marco, un panorama, digamos, porque son tiempos que hay que distribuir, ¿no?
Sí, de hecho que sí, es complicado acomodarse para cumplir bien todas las funciones, porque uno puede tener muchas funciones o muchos trabajos, así entre comillas, pero es complicado organizarse para que en todos los aspectos que se nos da, como mujeres sobre todo, poder cumplirlos y cumplirlos de bien, cumplirlos de una manera que también, sobre todo, nos haga felices. O sea, que no sea una carga ni un peso, sino que nos brinde esta cuestión emocional que nos haga seguir para adelante, que nos haga sentir que lo que hacemos, lo hacemos desde el corazón y con la mejor predisposición.
Bien. Contanos un poco sobre tu trayectoria en nuestra querida UNCE, porque la recorres sus pasillos desde que eras estudiante, has estudiado una carrera de ciencias duras, como se denominan, y si bien me parece que en el caso de esta carrera hay muchas mujeres, en general son ámbitos reconocidos como masculinos. ¿Has tenido dificultades en hacer este camino?
Yo soy cordobesa, sí. Nosotros venimos a vivir a Santiago, cuando yo tenía 13 años, mi papá vino a trabajar a Santiago, entonces vinimos toda la familia, mamá, papá y mis hermanos, y debo decir que los primeros tiempos, mi papá nos trajo en agosto, engañados, cuando llegó noviembre no queríamos volver todos.
Ay, no sabían que, no, ay, qué gracioso.
A mí, yo amo Santiago, yo siempre tengo que decir eso, para mí Santiago... Córdoba es mi, no reniego de mis raíces, pero para mí Santiago es el lugar que me ha dado mucha felicidad en todos los ámbitos de mi vida, con amigos, en mi carrera, con mi pareja, con mis hijos. De hecho, llevo más años en Santiago de lo que llevaba en Córdoba, pero la primera idea, yo decía, yo termino el secundario y me voy a Córdoba, me vuelvo a Córdoba, y cuando terminé el secundario, a mí siempre, yo siempre he sido de las ciencias duras, sí. Y dije, bueno, voy a estudiar una carrera con química, y decía, pero si en Santiago hay, ¿por qué me gustaba Santiago? Ya tenía todas mis cosas aquí, entonces me quedé. Y la verdad que sí, es una carrera, las carreras con ciencias duras, así como las ingenierías, uh-huh. Están vistas como que son más masculinas, pero las mujeres no hemos sabido abrir paso en estos desafíos, son carreras que implican muchísimo tiempo, uh-huh. de estudio, de estar inmersos en esta, en lo que implica la complejidad de las asignaturas de las ciencias duras, pero cuando uno lo hace así, con esta convicción, con esta vocación de que es lo que vos querés ser para toda la vida, uh-huh. yo siempre a mis alumnos, cuando les doy clases de química, acá a los de ingeniería, les digo, ustedes tengan en cuenta que cuando ustedes se reciban van a trabajar toda su vida después de esto que han elegido. Entonces, esto que eligieron los tiene que llenar, tiene que proporcionar en sus vidas una alegría, porque si es horrible ir a trabajar, por ejemplo, en algo que no te gusta.
Tal cual.
Entonces, pensarlo desde ese modo. La verdad que la universidad ha sido mi segunda casa, y el paso por ella siempre ha sido bueno. No he sentido nunca que tuviese que defender mi postura de mujer o anteponer mi género para poder salir o para poder seguir adelante. Creo que en ese sentido la universidad siempre ha tenido la cabeza abierta, digamos, las gestiones han sido muy abiertas para darnos el lugar. Eso no quiere decir que haya otras personas que tengan otra experiencia diferente, pero claro, en mi caso ha sido muy, muy, muy placentero. Sí es cierto, y debo decirlo, que muchos de los, por ahí, de los inconvenientes que uno tiene en su trayectoria, a veces son más complicados por nuestras propias pares.
Ajá.
O sea, las mujeres... Sí, sí, sí. Las mujeres que yo, con las que yo he tenido contactos por jerarquías, de mayores jerarquías, siempre han sido muy aguerridas, muy de pedirte hasta que dieras hasta el máximo. No digo que no tenga que ser así, pero por ahí no lo sentía de mis pares varones, o sea, de mis colegas, sí lo sentía de mis colegas femeninas, pero la verdad que hay grupos en la universidad, grupos de mujeres buenísimas, geniales, la verdad.
Bien, y bueno, contando, recordando un poco, quería saber cuando has sido ayudante estudiantil, esa experiencia, porque bueno, se nota que la docencia te gusta desde temprana edad, digamos, y entonces, bueno, conocer un poco el camino ese y bueno, y ahora cómo has llegado, digamos, al nuevo rol que cumples en la facultad.
Bueno, a mí siempre me gustó enseñar, siempre, siempre, siempre. De hecho, yo los primeros años, los últimos años del secundario, los primeros años de la universidad, para tener mi platita, como claro. Yo digo siempre, yo preparaba alumnos de primaria y de secundaria.
Qué bueno.
Entonces, ya desde ahí a mí me encantaba enseñar. Y yo también soy profesora de química para la enseñanza media y superior, recibida también acá en la universidad. Bien. Yo tengo los dos títulos, el de profesora y el de licenciada.
Bien.
Y en ese sentido, cuando surgen las ayudantías estudiantiles, uno se mete en ese mundillo, en este mundo de la docencia, y empiezas a darte cuenta que te gusta, que es lo que es hermoso moldear. Yo siempre decía, es hermoso moldear las mentes del alumno que vos recibís. Porque viene ávido de conocimientos y necesita seguir adelante y caminar y acompañarlos en ese camino. La verdad que desde la ayudantía de segunda es hermoso porque son tus compañeros un poco más chicos, obviamente, pero, claro. Pero como vos ya sabes todos los miedos que tenés y podés ayudarlos, entonces desde ese sentido, desde la solidaridad, es buenísimo. Y bueno, después, ya cuando me recibí, a entrar como docente. Y ese camino que no tiene fin, porque el día de hoy, uno, a pesar de estar en gestión, uno sigue siendo docente.
Claro.
Y los alumnos vienen y te buscan, no solamente como vicedecano, como secretaria académica, como estaba antes, sino también con esta cuestión de la docencia. Entonces, yo creo que nunca voy a dejar de enseñar, porque es lo que me plenifica. A mí, yo me siento plena frente a un pizarrón y con todos los alumnos en el aula. Y eso también, tener ese contacto con el alumno, es lo que te ayuda cuando estás en gestión a priorizar los problemas que tienen los chicos. Yo siempre le digo los chicos porque los veo ya como si fueran
viejitos.
Uno prioriza los problemas porque como docente estás viendo cuáles son sus cuestiones, cuáles son las cosas que los angustian o que los frustran, cuáles son las cosas que los hacen revalorizar los dones que cada uno tiene, porque cada uno tiene dones particulares, entonces nuestra tarea como docente es revalorizar esos dones que ellos tienen. Y bueno, y desde la gestión esa tarea es diaria, recibirlo no solo a los alumnos, sino también con los propios docentes, o sea,
claro.
Contenerlos, escucharlos, acompañarlos, creo que esa es la base de la gestión.
Sí, además que es una gestión que se viene caracterizando por justamente puertas abiertas, ¿no? O sea, realmente son muy accesibles, cualquier persona puede ir a hacer consultas a las autoridades mismas, así que eso está muy bueno y es para destacar.
Sí, la verdad que mira las puertas y el teléfono.
Claro, a cualquier hora, eso también sé. A cualquier hora. Volviendo también un poquito atrás, porque bueno, haciendo como una revisión, un recuerdo tal vez sobre tu trayectoria, sé que en algún momento has sido becada extranjera, perdón, internacional, que también es algo que en la facultad nos interesa mucho, el tema de la internacionalización de los estudiantes nuestros y prepararlos para ser ciudadanos del mundo, justamente. Sé que vos en algún momento has tenido la oportunidad de hacer, creo, un posgrado en el exterior.
Sí, sí, yo hice máster tesis en Suecia. Ay, qué todavía hermoso. Era mi último año mi último año de estudiante y tuve la posibilidad de vivir cinco meses en Suecia.
¿Como estudiante de grado? No, perdón, ¿de máster era? Ya estabas en otra
máster, carrera, digamos. De posgrado. Bien. Pasa que yo había presentado ya mi tesis, tesis de licenciatura, entonces sí. Eso me habilitaba a poder hacer el máster tesis allá.
Ah, qué bueno.
Y la verdad que salir, como uno le dice, salir al mundo, que no hace falta tampoco, creo, irse a otro país. Yo tuve la suerte de poder conocer otro país, pero el hecho de salir abre la cabeza, abre el pensamiento, uno puede convivir con personas que son completamente diferentes a nosotros, o sea, compartir las vivencias, compartir cómo vive cada uno de sus días en un país diferente, un país que totalmente diferente al lugar de donde yo venía.
Claro,
acá hace 40 grados en verano y allá en verano hace 17, 18. Acá nos hace 15 grados y ya estamos todos helados y allá hacía 7, 8 grados bajo cero todos los días. La gente, los nórdicos son muy particulares. Yo sinceramente me enamoré de ese país, de su orden, de la manera que tienen de ver las cosas, de la simpleza con que hacen absolutamente todo. Nosotros los latinos somos un caos, pero un caos lindo. Un caos que a ellos les encanta, porque cuando va un latino a este tipo de países, ellos se enloquecen por decir...
Es una aventura.
Nosotros somos tan abiertos y tan extrovertidos y contamos nuestras cosas y entonces ellos se sienten fascinados de esta cuestión. Esa fascinación que nosotros los latinos ejercemos, sobre todo sobre los europeos, es la que hace que uno no extrañe tanto, que no se sienta tan solo, todo el mundo está pendiente de vos, y académicamente es otro mundo. Nosotros estamos acostumbrados aquí, nosotros somos, yo siempre le digo a los alumnos nuestros que se van de becarios, nosotros tenemos una educación que es pública, gratuita, pero sobre todo es de calidad.
Sí.
Entonces, cuando nosotros nos vamos allá, nos damos cuenta de la calidad de educación que tenemos. Yo no voy a decir que somos mejores que ellos, pero sí que estamos preparados para resolver los desafíos que se nos plantean día a día de una manera completamente diferente. Entonces, eso nos hace deseables ante el mundo, porque resolvemos las cuestiones sin tener que, sin tanta burocracia, mira, esto se arregla de esta manera, y eso los europeos sobre todo lo valoran muchísimo. Pero la experiencia que nosotros le podemos dar a nuestros alumnos, que en la Facultad de Exactas hay muchas posibilidades de becas, es esta, la de que los chicos revalorizan sus capacidades, exploten sus capacidades en un lugar fuera del país.
Claro, además, bueno, por lo general, siempre cuando los entrevisto a los chicos que viajan, que tienen sus becas afuera, se sorprenden de eso, ¿no? Incluso, por ejemplo, en Finlandia, o sea, de que no están atrás, digamos, académicamente. O sea, la UNCE realmente los prepara a los estudiantes de manera extraordinaria, muy buena formación brinda la universidad, y nuestros estudiantes, bueno, así también los egresados, tenemos egresados por todos lados del mundo y se desempeñan re bien porque, bueno, no les ha faltado la base educativa que les da la universidad.
Claro, de hecho tenemos egresados, no nos vayamos tan lejos, tenemos hoy justamente, yo hablando con el decano de un egresado que tenemos nosotros de Ingeniería Civil, que él está trabajando en la Comisión Nacional de Energía Atómica y es uno de los únicos del país que trabaja con hormigones resistentes para las plantas nucleares. Entonces, este egresado nuestro
Qué hermoso.
Lo requieren de todas partes del país e
Oh.
incluso del extranjero, porque él hace las mediciones del hormigón de alta resistencia. Y por ahí uno, esas cuestiones se pierden porque uno como lo ve como, y bueno, nosotros lo hemos preparado para eso, pero no, es un logro realmente
Sí, tan enorme
grandísimo. De
de
hecho,
hacerse.
estamos conversando con él, se llama Enzo Gómez.
Bien.
Estamos conversando con el ingeniero Gómez para ver si por abril o mayo largamos alguna capacitación para los egresados y para los alumnos de los últimos cursos en cuanto a la temática que él trabaja.
Qué
Así que,
bueno, qué bueno.
sí, la verdad que genial.
Aparte que suena a una temática poco conocida, así que me imagino que también va a ser muy provechoso para los estudiantes.
Sí, esperamos eso, esperamos que tengan muy buena llegada y que aprovechen los chicos, porque la verdad que todos están ávidos de las capacitaciones. Entonces, una de nuestras inquietudes como plataforma de campaña era esa.
Bien.
Darle a los egresados y a los alumnos de los últimos cursos las capacitaciones necesarias para que luego su desempeño profesional sea mucho mejor, si cabe, de lo que ya es.
Claro, me encanta. Bueno, has hecho mención justamente a la campaña. Bueno, luego de tener ya tu trayectoria como docente en la universidad, también, bueno, has entrado en la gestión, digamos, como secretaria académica primero y, bueno, desde el año pasado, con las nuevas elecciones, digamos, las últimas, nuestra vicedecana. ¿Qué sensaciones y qué expectativas tienes para este nuevo rol, digamos, que ahora inicias?
Bueno, yo estoy ahí, siempre digo, estoy como un híbrido, porque no me puedo separar de la Secretaría Académica. Es
Claro.
más fuerte que yo, entonces por ahí debo pedirle disculpas a la doctora Durán porque me avasalla mi propio carácter, quiero meterme y no puedo porque no
Hay que
puedo pasar
soltar,
por,
hay que soltar.
exacto, no puedo pasar por encima de la jerarquía de la doctora Durán, que además es una mujer.
Muy capaz
Sumamente
tiene.
capaz, sumamente capaz, muy criteriosa. No sé, hemos tenido la suerte de tener a Elena Durán como secretaria académica y nos estamos acompañando muy bien. Yo en este momento sigo acompañando su trayectoria como secretaria académica hasta que Elena vaya tomando ritmo en todas las cuestiones. Así que es trabajar un poco en todo lo que se requiere en la facultad. Elena me necesita, yo estoy a su lado, voy gestionando también las cuestiones de UNCEVERDE, el tema de paritarias, ayudando en el consejo directivo, ayudando en el consejo superior. Entonces,
Esos
la
son
verdad que
roles
es mucho.
específicos del vice, ¿no?
Sí. Y la verdad que, bueno, con el decano, con Pedro, nosotros tenemos una relación sumamente fluida, muy buena. Entonces compartimos las decisiones, compartimos las ideas, así que creo que eso también redunda en un bienestar para la facultad.
Bien, bien. Y bueno, ¿qué novedades o últimos detalles nos pudieras adelantar, aprovechando que estás ahora aquí, te estamos entrevistando, sobre, bueno, un poco el retorno, ¿no? A la presencialidad plena, digamos. Si bien la entrevista anterior hemos estado compartiendo la entrevista que le han hecho a nuestro decano la semana pasada, queríamos saber, bueno, a ver qué detalles nos puedas dar como en exclusiva.
Bueno, en principio la exclusiva es que hoy, desde hoy, las mesas de exámenes son
Presenciales.
absolutamente presenciales, salvo aquellos casos que estén contemplados en el protocolo, o bien para los alumnos que se encuentren a más de 100 kilómetros de distancia, para
Bien.
ellos se tendrá contemplado que las mesas puedan ser por vía de la excepción, de manera virtual, solamente para aquellos alumnos que acrediten esta distancia o que se encuentren contemplados en el ítem 2 del
Sí.
protocolo, que son pacientes de riesgo ya
Sí.
definidos. Se está desarrollando con total normalidad, los docentes están contentos, han vuelto a sus oficinas, uno ve el patio ya con más gente, los alumnos que
Sí.
también están, y eso es lo que le da vida a esta universidad. La tristeza del 2020, del 2021 era ver las aulas, el patio, hasta el bar vacío.
Sí,
cuando la gente empieza con este retorno paulatino, cuidado, es como una alegría, es la alegría de volver a esta normalidad que se nos negó durante 2 años. Entonces, estamos muy contentos. La verdad es que se viene desarrollando todo con normalidad. A partir del 21 de marzo, las clases en modalidad presencial completa, con algunas cuestiones que Secretaría Académica ha ido definiendo para el retorno, para las clases, para el dictado de las clases. Se está desarrollando también el curso de ingreso, así que vamos a ver cuántos ingresantes tenemos, eso lo vamos a saber la semana que viene. Y bueno, la idea es empezar con todo, empezar con esta presencialidad cuidada, que los alumnos, aquellos alumnos 2020, 2021 que no conocen la universidad, claro, puedan tener su experiencia universitaria como se merecen. Y bueno, para adelante, con toda la energía y con todas las buenas ondas para que esto vaya saliendo bien. Siempre presente la idea de que si hay algún inconveniente o lo que fuera, estamos para solucionarlo. Pero bien, ya con la vuelta a la presencialidad declarada y en marcha.
Justamente un chico del interior me preguntaba si las clases iban a ser presenciales. Yo le comentaba que, bueno, esa es la intención. Cada estudiante deberá revisar o consultar en sus cátedras, o todos vuelven, o algunas cátedras, depende de la cantidad de estudiantes.
En principio todos volvemos.
Ah,
todos
bueno, bien.
Volvemos. ¿Por qué? Porque nosotros creo que más o menos en julio o agosto empezamos con los llamados a la evaluación de acreditación.
Ah, sí.
Y nuestras carreras están acreditadas de manera presencial. Sí. O sea, el Ministerio de Educación de la Nación y la Secretaría de Políticas Universitarias no nos permiten las clases virtuales porque nosotros debemos acreditar de manera presencial.
Bien.
Ahora, las materias que tengan muchos alumnos tienen la posibilidad de hacer lo que se llama las aulas híbridas.
Ajá,
es decir, una semana vengan unos alumnos presenciales y la otra semana hacer el cambio. Tienen un grupo presencial y un grupo virtual, pero en simultáneo.
Ah,
la
bien.
Semana siguiente se hace el cambio. O sea, no serían virtuales, no existe la palabra de clases virtuales, sino serían aulas híbridas.
Perfecto.
Y con las asignaturas que tienen pocos alumnos, ya es directamente todo el grupo en las aulas. Las aulas ya están aforadas, con los nuevos... con el
nuevo protocolo, porque ha cambiado la distancia, ¿verdad?
Exactamente, la distancia ha pasado, la distancia de 50 centímetros, así que nosotros ya tenemos nuestras aulas aforadas y preparadas para iniciar. Seguramente la primera semana va a ser una semana de acomodarnos y de adecuarnos a los espacios y organizarnos, pero la idea es continuar con la presencialidad plena.
Perfecto, perfecto, muy claro. Y bueno, muchísimas gracias por toda la información brindada. Queríamos contar en este espacio, como decía antes, sobre todo en el primer programa, contar con vos. Así que muchísimas gracias. Y bueno, no sé si quieres dejar algún mensaje, no sé, tal vez a estudiantes en el marco del día de mañana o en el marco del inicio de las clases, como gustes.
Yo, bueno, primero agradecerles a ustedes por tenerme en cuenta también, porque yo sé que es complicado con nuestro horario, con todo lo demás, pero bueno, agradecerles muchísimo.
No, por favor.
Para nuestros estudiantes, tanto del género que sean. Yo creo que aquí la separación de mujer o varón no cuenta, cuenta simplemente el principio de la igualdad, de la justicia y de la paz. Llevarles ese mensaje a nuestros alumnos, que sean considerados con sus compañeras, a las chicas que sean consideradas con sus compañeros. Cuando nosotros hablamos de igualdad, no hablamos de la igualdad, de que la mujer tiene que ser más o menos.
Claro.
No, justamente de que en base del respeto, de la justicia y de la paz, seamos iguales todos. Lo demás se discute en otros ámbitos, pero el tema del respeto, de la justicia y de la paz, creo que en eso radica nuestra igualdad. Por eso debemos luchar, para que nuestros ambientes de trabajo, de estudio, de esparcimiento, sean ambientes sobre todo de respeto.
Sí.
Entonces, en base a eso, eso le pido yo a nuestros alumnos, en principio, que son el bien primordial de la universidad, y luego a los docentes y a nuestros compañeros no docentes, eso, una base de respeto, de justicia, de paz. Y la igualdad viene solita si respetamos esas cosas.
Así es, así es. Muchísimas gracias y bueno, éxitos ahora en el inicio del año. Y por supuesto, seguro más adelante vamos a estar entrevistándote de nuevo, sobre todo cuando haya novedades de Once Verde, que seguro están trabajando bien en eso.
Perfecto, les agradezco muchísimo, les dejo un buenos días a todos y sean felices.
Gracias, gracias, Fer. Muchísimas gracias. Nos vemos. Estábamos hablando, gracias, con la doctora Fernanda Melano, nuestra vicedecana, que con gusto la hemos recibido hoy para que nos cuente. Bueno, la verdad, hemos hablado de todo un poco, queríamos conocer un poco sobre su vida, sobre su trayectoria profesional, sobre los espacios y vínculos, digamos. Así que bueno, muchísimas gracias. Ahora vamos a hacer un breve corte musical y volvemos con los últimos minutitos del programa.
Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que
estaba mal, pero ahora estoy ok. Tengo a mis amigos y nada que perder. Siempre supieron, y vos también, que a lo nuestro nadie le tenía fe. Quizá no esté, y vos tampoco, pero cuando estamos sé que mira de reojo lo que yo hago, lo que yo toco. Ahora tus besos siempre me saben a poco. Una vez creí en el cuento de hadas, todas tus mentiras fluyen como el agua. Ahora que sé de qué se trata,
gentlemen, welcome aboard.
Baby, te fuiste, buen viaje, bye. Vos estás tan pesado y yo ando sin equipaje. Y no me llames, no mandes mensajes. Ahora estoy tranquila porque tengo un buen viaje. Ya, yeah, un buen viaje. Baby, te fuiste, buen viaje. Vos estás tan pesado y yo ando sin equipaje. Y no me llames, no mandes mensajes. Ahora estoy tranquila porque tengo un buen viaje. Y aunque pueda caer, no voy a retroceder. Me enredo siempre que escucho tu voz. No pierdo el tiempo, así no es el amor. I'm kind of feeling lonely, but I'm not even sorry. Si no podés vivir sin mí, chequeame las stories. Con mis amigos ahora lo puedo ver. Fue triste lo que fuimos, no voy a volver. No voy a volver. Baby, te fuiste, buen viaje, bye. Vos estás tan pesado y yo ando sin equipaje. Y no me llames, no mandes mensajes. Ahora estoy tranquila porque tengo un buen viaje. Ya, yeah, un buen viaje. Baby, te fuiste, buen viaje. Vos estás tan pesado y yo ando sin equipaje.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ve.
Muy bien, estábamos escuchando a Malena Villa con Ángela Torres y quería hacer un último anuncio con respecto al día de mañana, este 8 de marzo, como saben, que mañana es el Día de la Mujer. En nuestra universidad vamos a conmemorar esta fecha, oportunidad para reflexionar sobre nuestra realidad como mujeres. De 9 a 11 se realizará una actividad en el patio central donde reflexionaremos sobre nuestros roles durante la pandemia. Invitamos a nuestra comunidad universitaria en especial a participar. Tenemos otras novedades que pueden acercarse a ver en nuestra página web, como por ejemplo la convocatoria a concursos para el ingreso a la carrera de profesional y técnico de apoyo del CONICET, algo muy importante para los interesados en la temática. Por favor, visiten nuestra página web, que es fce.unce.edu.ar. Ya se me acaba el tiempo, así que corto con los anuncios. Esto ha sido todo por hoy. El próximo lunes nos reencontramos y les deseamos un excelente inicio de semana. Soy la licenciada Marta Mancilla y esto ha sido Armonía Exacta. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
Hay gente que se me escuche gritar si algo me llega a pasar. Bajo ubicación y allá voy, porque tenía que ponerme esto justo hoy. Me está mirando ese señor, solo mi imaginación. Podría volver otra mejor o mejor no. Camina, que no te voy a andar. Va a ser tu culpa si algo te llega a pasar. Ahora ya está, ya no podés volver atrás. Por sola querer llegar, quizá no vuelva nunca más. Quizá no vuelva nunca más. Doblo en una calle oscura, un par de tipos fuma, me dicen cosas. Seguir, no sé qué me hace sentir, que de algo va a servir, pero no me importa. Esta calle es corta, ahora el chico dobla, de nuevo estoy sola. Por Dios, no llego más, que ganas de llorar. Parecía más cerca en Google Maps, si no me muero acá. Cuando se entere me mata mi mamá. No creo en Dios, pero voy a rezar. Como carajo era Baruja Tagonal. Camina, que no te voy a dudar. Va a ser tu si algo te llega a pasar, ahora ya está, ya no podés volver atrás. Por sola querer llegar, quizá no vuelva nunca más. Quizá no vuelva nunca más. Para, creo que me equivoqué. Era para el otro lado, voy a tener que volver. No, no, acá estoy bien. Ya falta poco, casi que lo puedo ver. Ahora sí que estoy sola acá. Salvo por unos tipos que me ven pasar. Para mí son fantasmas en la oscuridad. Respira, que no te voy a llorar. Nena, no es tu culpa que algo te pueda pasar. Ahora ya está, nadie te puede lastimar. Hasta que haya otro lugar al que sola quieras llegar. Es de noche, no tengo plata para un coche.
Radio Universidad, estamos al aire todos los días por la FM 92.9. Además, puedes encontrar nuestros podcasts, notas y contenidos multimedia en www.radiouniversidad.unce.edu.ar y puedes vincularte desde ahí a todas nuestras redes sociales. Escucha la radio cuando quieras, como quieras y compartí lo que más te guste. Radio Universidad, más voces para escucharnos mejor.
Pueblos al sur. Al sur de la vida, al sur de las conciencias, al sur de la historia. Ciclo 2022. Pueblos al sur.